Amigos, estamos muy contentos de tener ya una segunda temporada, cambiar las preguntas, reformular la manera en que estamos contando historias, y esta vez queremos hacerlo de una manera en la que podamos exprimir con el mejor uso de la palabra estas historias increíbles que hemos traído hasta ustedes y que seguiremos trayendo. Tuvimos a una invitada muy, muy especial, Cecilia Navas. Es una venezolana que vive en Estados Unidos, pero que fundó una organización llamada Youth and Democracy in the Americas, que es Juventud y Democracia en las Américas, vaya, donde están buscando a través de jóvenes líderes, embajadores en varios países, buscar la manera de impulsar pues la democracia en América Latina y en todo el continente. Por desgracia, perdimos casi la mitad de la entrevista al principio por fallas ahí con la conexión. Y le pedimos una disculpa a Cecilia por el inconveniente. Pero pudimos rescatar una buena parte y una parte donde nos cuenta lo que ella vivió en Venezuela y cómo están haciendo esta lucha con esta organización. Entonces, queremos agradecerle por habernos dado la oportunidad de platicar con ella, contarnos un poco de su historia y darnos algunos consejos para la juventud acá en América Latina. Les comento un poco de qué fue lo que platicábamos antes de que perdiéramos ahí la conexión y se perdiera la parte esa de la entrevista, y es que hablábamos de cómo ve ella la democracia, cómo se imagina las Américas teniendo democracia, cuál fue el problema principal que se está viviendo allá en Venezuela. Entonces necesitamos ser conscientes de que esto es una realidad, y el podcast también no es un podcast político. Hemos tenido varios políticos como invitados, pero no es un podcast que busque tener un lado político y mucho menos ser de izquierda o de derecha. No, estamos aquí, es un espacio de pluralidad donde están los micrófonos abiertos para todo aquel que quiera venir a contar su historia. Por eso hemos tenido artistas, hemos tenido personas de negocios, hemos tenido comediantes. Entonces, buscamos la manera de tener a personas que quieran sobresalir y que quieran contar su historia, ¿no? Entonces, Cecilia es una de ellas y nos cuenta una realidad muy, muy, pues muy cruel, por así decirlo, porque la verdad es que es muy fuerte todo lo que ella vivió allá. Y yo, cuando escuchaba lo que ella me decía, la verdad es que me estremecía y me daba miedo. Pero incluso ella nos dice, ¿no?, que ella perdió el miedo en Venezuela cuando Nicolás Maduro, pues, golpeaba, incluso hasta mataba a los jóvenes en Caracas, en las calles. Y ella lo vio y la verdad es que dice que ahí fue cuando perdió el miedo. Entonces te quedas con en shock, porque dices, wow, o sea, es increíble la realidad que estamos viviendo y que muchas veces los mismos gobiernos intentan ocultar. Entonces, es un espacio abierto, las opiniones que ahí se expresan son netamente pues de Cecilia y mía, el de Gabriel Navarro, pero buscamos un espacio de pluralidad. Y aquí tenemos una increíble historia que seguramente a muchos latinos les va a estremecer y muchos van a hacer eco, porque se está viviendo una situación bastante, bastante difícil en todos los países latinoamericanos. Espero que disfruten tanto como lo hice yo esta entrevista. Y pues bienvenidos a la segunda temporada de Se Busca Amigo para Platicar, donde sin duda tendremos increíbles historias. Ya tenemos ahí preparados algunos invitados en los que estamos teniendo pláticas. Ojalá podamos concretar esas entrevistas, y si no, también tendremos increíbles personalidades próximamente. Igual pueden enviarnos su sugerencia o su historia a nuestras redes sociales, que pueden encontrarse en la nota del episodio. Nos encuentran como Se Busca Amigo para Platicar en Facebook, en Twitter e Instagram como SBAPP-podcast, en TikTok también como Se Busca Amigo para Platicar, en LinkedIn como Se Busca Amigo para Platicar, o bien al correo holasbapp@gmail.com. Pues gracias por escucharnos, y ahora sí, vamos con la entrevista con Cecilia.
No, nos ha tocado un papel durísimo de lo que es enmendar los errores de nuestros padres, enmendar quizás los errores de nuestros abuelos que decidieron mal, que decidieron votar por unos, por, se puede llamar, no se le puede llamar gobierno, pero por unos dictadores como los que tenemos en nuestros países, y quizás ese error de ellos nosotros ahora lo estamos tratando de enmendar. Estamos sufriendo como generación, estamos sufriendo las consecuencias, entonces nos ha tocado duro y seguimos, pero seguimos firmes, seguimos con la convicción de que no nos van a doblegar, de que cada amenaza que tengamos como jóvenes con nuestras ideas va a fortalecernos cada vez más, y una clave fundamental es la educación. Todos los días nosotros estamos constantemente educándonos en base en conceptos y en lo que queremos sobre la democracia, sobre libertad y sobre todo el la individualidad, porque nosotros el ser humano necesita ser libre, pero libre cuando a nivel, como los liberales en este caso te transmiten ese concepto libertad individual, y pienso que si no tienes una libertad individual difícilmente vas a llegar a valorar lo que es la libertad, lo que es la democracia. Entonces todos los días nosotros buscamos herramientas con académicos, estamos entre nosotros mismos debatiendo, viendo, monitoreando lo que está pasando en la región y buscando el origen, el por qué está pasando en Chile lo que ahora sucede, cuál va a ser el futuro de México, porque tú estás en México y yo a México lamentablemente no le veo, le veo un futuro catastrófico si sigue así. Dentro de unos 5 años vamos a ver un mal funcionamiento del país, ¿entiendes? Entonces es mi percepción, no sé, tú estás allá y tendrás una visión más clara de lo que ha sido el nuevo presidente López Obrador en México, pero lo que sé de él y lo que he ido estudiando de él, me parece escuchar a Hugo Chávez cuando lo veo en las redes, cómo transmite su mensaje, y más allá de transmitir el mensaje, lo que está tratando de implementar en México, siento como que una retórica de viajo en el tiempo hacia lo que me pasó en mi país. Entonces dije, México no tiene que tener cuidado con esto, porque esto no puede tener un buen desenlace, un buen final, ¿no? Entonces, después nos vamos a Perú, entonces vemos lo que está pasando en Perú, vemos lo que está pasando en Ecuador, entonces tú dices, todos los días tenemos que fortalecernos nosotros, o sea, nosotros como jóvenes somos los que todos los días tenemos que llenarnos de fuerza y tener claro hacia dónde vamos, y hacia dónde vamos es hacia la democracia, porque esa es la finalidad, ¿no? de la que emprendimos y estamos tratando de luchar porque así sea, pues.
Sí, así es. Al final de cuentas, como lo comentas, estamos atravesando por situaciones muy complejas, incluso pues acá desde México, como lo dices, sí se ve un panorama bastante difícil en los próximos años, que por desgracia, como y bien lo dices tú, ¿no? Muchas veces nos critican quienes apoyan el actual gobierno, y no porque yo sea un...
¿Me escucha? Sí. Siento que lo puedo entrar.
Te escucho bien yo. Yo te escucho bien, Cecilia.
Ok.
Te comento, a veces es difícil, ¿no? Entender estos temas, estos panoramas que se están viviendo por Latinoamérica, y muchas veces hay confrontaciones con los mismos jóvenes, ¿no? Y no es que se trate de implementar una idea de izquierda o de derecha donde haya un autoritarismo que se conviertan en dictaduras, no los países, al contrario, queremos unión de jóvenes que convivamos, pues ahora sí que todos los colores que existen de partidos y de izquierda, de derecha y demás, que vivamos en armonía, ¿no? Pero muchas veces sí, los discursos, como tú lo dices, a veces se vuelven muy radicales, ¿no? Y en México pues sí estamos atravesando por una situación bastante difícil que hasta ahorita va comenzando y no ha habido algo muy, muy radical, pero sí creo que vamos en camino para allá. La libertad de expresión aún la tenemos, pero no sé qué tanto nos vaya a durar, espero que no la vayamos a perder. Y ojalá que los jóvenes, como tú lo comentas, pues nos unamos, ¿no? Que es la finalidad. Cecilia, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Sobre todo tú que estás en estos temas tan, tan complejos, ¿no? Que es la política.
No, ¿me puedes repetir la pregunta?
¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué te atreverías a hacer con tu organización para lograr tu misión?
El miedo me lo quitó Nicolás Maduro en Venezuela. El miedo lo perdí cuando vi a cientos de jóvenes caer en protestas en Venezuela. Entonces, ahí fue cuando dije, ya no más miedo. Y de verdad decirte ahorita, si siento miedo por seguir luchando por la democracia, te digo que no siento miedo alguno. El miedo que siento es a no lograr el objetivo. Ese sí sería un miedo para mí, no lograrlo. Pero miedo a enfrentar a lo que me estoy enfrentando ahorita, no lo tengo. O sea, yo me siento capaz de pararme frente a cualquier persona que vulnere la democracia y decirle lo mal que lo está haciendo y lo que no se lo vamos a permitir que lo siga haciendo, porque lo hice en las calles de Caracas y lo voy a hacer en cualquier calle del mundo. Lucharé desde cualquier espacio, desde cualquier escenario, sin miedo, por la libertad de expresión y por la democracia. Entonces, la verdad que en este momento decirte que siento miedo, no lo tengo.
No, que la verdad es que te escucho y es algo muy fuerte y muy difícil, porque muchas veces los mismos jóvenes están en contra de otros jóvenes apoyando regímenes como el que se vive en Venezuela, como lo que se está empezando a vivir en México, lo que se está viviendo en Argentina, en Chile, en otros países. Y es difícil porque muchas veces nos juzgan y nos dicen que no sabemos, que no podemos comparar. Pero tú que lo has vivido y que ves y escuchas cómo actúan otros gobiernos de otros países y te trasladan a esa época cuando empezaba Hugo Chávez, cuando empezaba, bueno, Nicolás Maduro ya estaba muy avanzado toda esta dictadura, ¿no? Entonces es difícil escucharte porque da hasta a veces miedo, ¿no? Como tú lo dices, y qué difícil también tener que perderlo por lo que has vivido y por lo que has visto, ¿no? Entonces, ojalá que tu lucha continúe y que podamos vencer y podamos tener democracia en toda América Latina, ¿no? Oye, Cecilia, tienes varios cofundadores y embajadores en el resto del continente. ¿Cómo elegiste tú a tus compañeros o a tus socios para este proyecto? ¿Cómo decidieron ellos ayudarte, o cómo tú te involucraste con ellos para poder lograr esta unión y formar esta organización?
Mire, la mayoría de los cofundadores han pasado una historia similar. En su mayoría de ellos son venezolanos, entonces tenemos una historia muy, muy parecida, una historia que llegamos a Estados Unidos con el terror en los ojos, con el miedo en los ojos en ese momento. Entonces nosotros ya simplemente nos conocimos, como te comenté, en las universidades acá en el sur de la Florida, y teníamos historias similares y comenzamos este viaje junto a Youth and Democracy. Elegimos el nombre, y elegimos el nombre precisamente porque esto no es un problema de Venezuela, esto es un problema de la región, esto es un problema que nos perjudica a todo el continente. Entonces, por eso es que de ahí viene el nombre de la organización. El nombre de la organización nace de allí, porque eran jóvenes luchando por la democracia y sobre todo en las Américas, porque no era un problema solo de Venezuela. Recordemos que el problema de Venezuela viene de la isla de Cuba. Entonces, de ahí, no solo de Venezuela, de todo el continente, todo el problema tiene su origen en la isla de Cuba y se ha expandido a la región, y lo sabemos que desde que crearon el foro de Sao Paulo, nuestra historia ha cambiado muchísimo. Han tratado de aún más sembrarnos ese comunismo. Y simplemente lo que son es un grupo de delincuentes, porque eso es lo que es el régimen de Nicolás Maduro, incluso los Castros, incluso los sandinistas, todos son un grupo de delincuentes que simplemente atentan contra la vida del ser humano. Entonces, de allí nosotros tratamos de buscar personas como en Nicaragua que han sufrido lo mismo que nosotros, para que tengamos ese mismo espíritu de lucha y podamos crear ese mayor impacto de concientización en la juventud de lo que es el valor de la democracia.
Bueno, pues súper interesante cómo lo comentas y cómo es difícil, te digo, escuchar todas estas historias y que no quisiéramos tenerlas, ¿no? Pero por desgracia se viven y tenemos que actuar y hacer algo, ¿no? Y somos los jóvenes, sin duda, quienes tenemos que actuar, y porque, como tú lo decías, ¿no? Muchas veces fue un error de nuestros padres, de nuestros abuelos, quienes los eligieron, los pusieron en el gobierno. Muchas veces también por malos gobiernos anteriores que provocaron que llegaran a gobernar estos países. Y pues desgraciadamente ya conocemos la historia, ¿no? Los destruyeron y han atentado hasta con vidas humanas. ¿Cómo te imaginas la democracia en el futuro? ¿Cómo para ti va a ser la democracia en los próximos años?
Si seguimos como estamos, perderemos el continente en menos de 5 años, no tendremos continente, si no tomamos acción ahora. Y cuando digo tomamos acción ahora es precisamente ponernos al frente de esta lucha y enfrentarlo, lo que estamos viviendo. Eso es mi panorama, te digo, es mi visión que tengo de la democracia. O luchamos ahora o en 5 años no tendremos continente. Porque, ¿sabes? Ahorita, en este momento, nos está ganando el comunismo. ¿Por qué nos está ganando? Tenemos al continente en llamas prácticamente. O sea, hay un estallido en más de 5 países simultáneos, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú tienes una desestabilización tan grande en la región, tienes esa vulnerabilidad a la democracia, que no sabes hacia dónde va y cuál va a ser su futuro, si seguimos así de brazos cruzados y si la OEA sigue nada más emitiendo comunicados por Twitter, o sea, no vamos a llegar lamentablemente no vamos a llegar a tener un continente libre. Entonces, eso es, mira, mi llamado desde este espacio de cualquiera, y el favor que te pido es que siempre traten de concientizar y de decirle a los jóvenes la grave amenaza que tenemos de no poder vivir libres en poco tiempo. En poco tiempo, la poca libertad que tenemos ahorita estamos a punto de perderla. Entonces, ese es mi llamado a los jóvenes, que no solo son el futuro, para mí los jóvenes representan el presente, que mejorarán nuestro futuro. Entonces, esa es mi visión que tengo del futuro de la democracia. O la recuperamos ahorita o la perdemos para siempre, porque estamos en vías a eso.
Yo creo que con los jóvenes y con toda la tecnología que utilizamos día a día, los celulares, incluso ya con la llegada de la inteligencia artificial y de otros recursos que se han venido utilizando, sobre todo por jóvenes, ¿tú crees que podría evolucionar la democracia o a lo mejor formarse alguna nueva manera de gobernar? No, no nada más pensar en comunismo, socialismo o en la democracia, sino algo mejor que pudiera cambiar pues la manera en que nos gobernamos y que sea para bien, que no, que sea algo mejor todavía que la democracia. ¿Crees que existe esa manera?
Totalmente. De hecho, estamos en una era digital que gracias a ello nosotros hemos podido tener un poco más claro de lo que está pasando realmente en nuestros países. Te lo digo en el caso de Venezuela, gracias a las redes sociales nosotros sabíamos qué era lo que estaba pasando en el resto del país, porque a nosotros nos eliminaron lo que era la televisión, nos eliminaron la radio, precisamente para no visibilizar lo que estaba pasando en ese momento en el país. Y una herramienta para nosotros fue las redes sociales, fue la tecnología, y pienso que sí, de hecho los políticos tienen que usar el lenguaje de los jóvenes, y el lenguaje de los jóvenes es la tecnología. Entonces el mundo podría tener un impacto significativo, más que todo en la política, si tomáramos en cuenta y le diéramos la importancia que tiene la herramienta de la tecnología y sobre todo las redes sociales en estos momentos. Y hay muchos jóvenes ahorita que les ha llegado, pueden tener, sabes, conocimiento de lo que está, de lo que es bueno y malo, del socialismo, comunismo, de la realidad de lo que está pasando en cada región, precisamente gracias al internet, porque ahora la información está al alcance de un clic. Tú en cualquier computador, en cualquier ordenador, en cualquier teléfono que puedas tener en cualquier ciudad remota en tu país, puedas usar, tener la vía o esa herramienta de la tecnología y vas a tener acceso a lo que está pasando al mundo real. Pero siempre, como le digo a los jóvenes, hay que estar muy pendiente de lo que es el fake news, de lo que es las noticias falsas, porque también el comunismo sabe que estamos en la era de la tecnología y que gracias a la tecnología hemos descubierto muchísimas cosas y hemos podido denunciar muchísimos gobiernos, muchísimos regímenes totalitarios, y obviamente va a tratar de desvirtuar la información, porque ya lo hacen, así funciona el comunismo. Entonces a veces vamos a ver noticias que de repente no son totalmente ciertas, y siempre tratamos de hacer charlas sobre eso, que debemos buscar la fuente de la veracidad para ver la veracidad de la información, porque obviamente por allí nos van a empezar a atacar también. O sea, estamos frente a un, mira, luchar contra estos tipos de regímenes no son nada fácil. Sabemos que nos estamos enfrentando, como siempre lo he dicho, a grupos de delincuentes armados que saben, ¿no?, cómo manipular la información y cómo llegar a distorsionarla. Entonces, porque saben la importancia y el alcance que ha tenido la tecnología, incluso va contra ellos, y hay que estar muy, pero muy ojo abierto con eso. Pero todos los días hay que estar enfocados y todos los días hay que estar pendiente de nuestras redes y estar al día con la tecnología, porque esa va a ser nuestra herramienta a futuro.
Así es, Cecilia. Creo que la tecnología es el principal aliado que podemos tener los jóvenes para derrotar este tipo de males, de este tipo de gobiernos que no son gobiernos, ¿no?, que son dictadores, que son delincuentes, como tú lo decías. Entonces necesitamos la tecnología, pero también necesitamos manejarla con cuidado, ¿no?, para evitar, como lo dices tú, estas fake news, porque muchas veces de ahí se toman para chantajear, ¿no?, para mentir ellos también. Entonces creo que es interesante como lo comentas. ¿Cuál tú consideras que es la habilidad más importante que debería tener cualquier ser humano? Sobre todo ahora que estamos en los jóvenes viviendo estos cambios en Latinoamérica.
¿Cuál sería qué?
La habilidad más importante que deberíamos de tener los jóvenes.
¿La habilidad?
Sí.
Las redes, la tecnología. O sea, nosotros debemos... esa es una de las habilidades que tenemos que desarrollar como paso número uno, porque como te lo acabo de mencionar, ha sido nuestro aliado y lo va a ser en el futuro. Estamos en una era totalmente digital. Entonces, esa es una habilidad que tenemos que desarrollar cada día más y estar más a la vanguardia de la tecnología, definitivamente.
¿A quién admiras, Cecilia?
¿A quién admiro? Muy importante. Mira, admiro a Vaclav Havel, admiro a todos los jóvenes que hoy se levantan y salen a luchar por su bandera, por un mundo. Ellos son mi mayor admiración, la verdad.
No sé si leas o si te dediques a aprender por otros métodos. Nos gustaría que nos recomendaras algo, ya sea alguna lectura, algún video, no sé, algo que pudiéramos escuchar de ti.
Mira, les recomiendo Los Fundamentos de la Libertad, que es un libro de Hayek muy bueno. De hecho, ha sido una de mis herramientas cuando inicié este mundo de Youth and Democracy. Obviamente leí muchísimos libros. Pero ese libro, de verdad que para mí es una es una herramienta fundamental para todos los que vamos emprendiendo este camino. Es bastante largo el libro, pero es muy bueno. No, de verdad, no tiene ningún desperdicio el libro. Te lo recomiendo si lo pudieras leer. Se llama así, Los Fundamentos de la Libertad, de Hayek.
Va. Excelente, ¿no? Pues vamos a buscarlo, igual lo vamos a poner ahí en la nota del episodio como para que lo lean los que nos escuchan. Y compártenos por favor tus redes sociales, dónde te pueden encontrar y tus proyectos, la organización también, dónde pueden encontrar las redes de la organización, la página web o cómo los pueden encontrar.
Sí, nuestra página web es www.youthanddemocracy.org. Nuestro Twitter y el Instagram es @yedindeaméricas y mis redes personales Cecilia Navas YD. Así me vas a encontrar en Twitter, me vas a encontrar en Instagram y en Facebook es Cecilia Navas. El Facebook de la organización es Youth and Democracy. Sí, colocan Youth and Democracy en todas las redes y por ahí nos van a encontrar.
Excelente, pues muchas gracias Cecilia por haber aceptado la invitación, por haber estado acá con nosotros a pesar de las dificultades, pero me gustaría que antes de cerrar nos compartieras un último mensaje para los jóvenes, porque la mayoría de nuestra audiencia son jóvenes, jóvenes de 18 a 30 años aproximadamente es el promedio de edad que nos escuchan, son jóvenes que de toda Latinoamérica, no nada más de México. Entonces nos gustaría que nos compartieras un mensaje tú de la visión que tienes con esta organización.
El mensaje que le comparto con los jóvenes es que luchar por la libertad es un acto de justicia para nosotros mismos y más para quienes han dado la vida por esta causa. Entonces hay que siempre rendir honor a esa causa. Y ese es mi mensaje, siempre ha sido mi mensaje a los jóvenes. Y lo sigue siendo hasta ahora y me gustaría compartírselos nuevamente.
Excelente, pues muchas gracias Cecilia, estamos en contacto, esperemos que tu lucha continúe, que es una lucha con una buena causa, ¿no? Que es la libertad y sobre todo pues el desarrollo de los jóvenes en Latinoamérica. Muchas gracias por haber estado acá.
No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos en contacto.
Amigos, gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, si les gustó, compártanlo. Al igual, pueden calificarnos y suscribirse en las plataformas donde nos escuchan y seguirnos en Facebook como Se Busca Amigo para platicar. Nos vemos en nuestra próxima plática.